Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
En el curso de uno o dos meses, las autoridades de Moscú podrían levantar otras restricciones impuestas a causa del coronavirus, siempre y cuando se mantenga la tendencia a la baja del número de hospitalizados con la nueva infección, declaró el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.
Estamos contemplando una tendencia estable a la baja de casos confirmados, si bien el número de enfermos sigue siendo relativamente alto. Entre 500 y 600 personas son hospitalizadas a diario. No obstante, no hace mucho ese índice rondaba unas 1.700 hospitalizaciones diarias. Espero que dentro de uno o dos meses, en caso de que la tendencia permanezca estable, podamos levantar una parte de las restricciones establecidas a causa del coronavirus, dijo Sergei Sobyanin.
El jueves, en la sesión del gobierno, el primer ministro Mikhail Mishustin manifestó que en Rusia la situación del coronavirus está mejorando, aunque aún dista mucho de ser ideal.
Por su parte, la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Ana Popova, señaló este viernes que Rusia está superando la pandemia de forma considerablemente mejor que la mayoría de los países del mundo.
Merced al trabajo de nuestros científicos y prácticos, las consecuencias de la propagación de la infección por el nuevo coronavirus están siendo superadas de forma considerablemente mejor que en la mayoría de los países del mundo. La creación simultánea en el país de 3 vacunas contra el coronavirus representa un resultado increíble.
La historia del liderazgo de los científicos nacionales en el desarrollo de vacunas contra enfermedades peligrosas como parte inalienable de la historia de Rusia debe ser popularizada, resaltó el presidente de la Sociedad Rusa de Historia y director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin.
El experto intervino este viernes en la sede de la Sociedad Rusa de Historia en Moscú en una mesa redonda sobre la historia del liderazgo ruso en vacunología y epidemiología.
El desarrollo de la teoría de vacunación planificada masiva, a lo que en su tiempo se dedicaron científicos soviéticos, y su encarnación práctica han servido de buen ejemplo para todo el mundo. Los desarrollos de los médicos soviéticos sentaron las bases del programa ampliado de inmunización de la Organización Mundial de la Salud, que no ha perdido su importancia hasta el día de hoy. La Unión Soviética ha participado activamente en la lucha contra epidemias globales y en condiciones de la Guerra Fría. Muchos recuerdan la extraordinaria película Shaq, El Paso, del director Alexander Mitá, basada en hechos reales. La película trata de cómo la vacuna soviética contra la poliomielitis, en aquel entonces la mejor del mundo, fue llevada a Japón, a despecho de las autoridades oficiales, y salvó en ese país miles y miles de vidas de niños. La Rusia contemporánea sigue en buen grado esa tradición humanitaria, reaccionando con toda sensibilidad a los brotes de enfermedades peligrosas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en el año 2015, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya registró simultáneamente 2 vacunas contra el virus del ébola, que se propagó por países del oeste africano. Eso tiene que ver en plena medida con las vacunas contra el COVID-19.
En Rusia, casi 4 millones de personas se han vacunado contra el coronavirus, comunicó el académico Nikolai Briko, epidemiólogo del Ministerio de Salud de Rusia, y además comentó:
es evidente que el patógeno de la infección por coronavirus será uno de los agentes etiológicos de las enfermedades de temporada que se activan en determinados periodos del año. Para verano se espera en Rusia un descenso de la incidencia de casos, mientras que en la temporada otoño-invierno boreal puede producirse un repunte. No llamaría olas al aumento de la morbilidad. Realmente se trata de un aumento de la morbilidad de la activación del proceso epidemiológico en determinados periodos de tiempo, primavera-verano y otoño-invierno.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Las primeras 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 llegaron la noche de lunes a México en un vuelo de la compañía British Airways procedente de Moscú, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Aterrizó vuelo de British Airways procedente de Moscú vía Londres con las 200.000 vacunas Sputnik V. Primer embarque derivado de la reciente conversación de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin. Nuestra gratitud, escribió el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de Twitter.
El embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, expresó que el primer lote de Sputnik V, la primera vacuna registrada contra el COVID-19 y desarrollada por el Instituto Nacional Gamaleya y promovida por el Fondo Ruso de Inversión Directa, por fin ha aterrizado en la tierra mexicana. Estoy muy agradecido de recibirla en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
El diplomático añadió en un discurso que la vacunación de la población en Rusia ya está bastante avanzada, pero también, como dijo el señor secretario de Exteriores Marcelo Ebrard, tenemos la oportunidad de suministrar las vacunas a otras naciones.
El producto biológico desarrollado por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya ya está autorizada en más de 30 países de todo el mundo, incluyendo naciones de Europa, detalló el diplomático ruso ante la vicecanciller mexicana Marta Delgado.
En América Latina, los suministros de la vacuna rusa ya se realizan en Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Ahora ya llegaron a México, se congratuló el embajador. El embarque llega gracias a los acuerdos logrados en las conversaciones entre los presidentes López Obrador y Putin, recordó Coronelli. Las relaciones ruso-mexicanas, que cumplieron 130 años recientemente, no solo son amistosas, sino que tienen carácter de cooperación estratégica, puntualizó el jefe de la misión diplomática rusa en México.
Las vacunas rusas se aplicarán a personas mayores de 60 años a partir del miércoles 24 de febrero en 3 alcaldías de la capital mexicana. La población conjunta de estas 3 alcaldías es de 190.000 personas adultas mayores y el número de vacunas que llegan son 200.000, justamente una marca de vacunas que queremos se ajuste a toda la población de 60 y más años. Por esta razón, se seleccionaron, dijo la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. De las 16 alcaldías de la capital, fueron seleccionadas Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, localizadas al sur de la megalópolis, que habitan unos 20 millones de personas.
El contrato para adquirir la vacuna Sputnik V es por 24 millones de dosis, para ser administradas en 2 aplicaciones, a 12 millones de personas. Las 5 vacunas aprobadas en México hasta la fecha son la estadounidense Pfizer, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino y Sinovac.
El canciller mexicano reafirmó que el acuerdo con Rusia se originó gracias a una conversación entre los gobernantes Putin y López Obrador. El producto inmunizante ruso tiene resultados muy positivos. Es una de las mejores evaluadas en el mundo, comentó Ebrard.
Gracias al presidente Vladimir Putin, el canciller Sergei Lavrov y el embajador Víctor Coronelli por su apoyo para hacer posible el arribo de las vacunas rusas Sputnik V a nuestro país. Amistad México-Rusia se fortalece, escribió el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de Twitter. Marcelo Ebrard agregó que en próximas fechas llegarán desde Rusia otras entregas para cumplir el volumen contratado.
Finalmente, subrayó que las autoridades rusas están compartiendo esta vacuna cuando todavía no terminan su vacunación en su país. Entonces, tiene un valor todavía más grande de simpatía o de cercanía con México, aunque aclaró que no se trata de una donación.
El precio de cada dosis de la vacuna rusa Sputnik V es de $9.95, según datos de la Secretaría de Salud. De modo que el contrato es por $238,800,000.
COVID-19 es un instrumento de castigo. Los países occidentales están utilizando la pandemia del coronavirus para castigar a los gobiernos que no les obedecen. Así lo declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al intervenir en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Las capitales occidentales siguen ignorando el impacto destructivo de las restricciones ilegales en la implementación de los derechos humanos. Vemos en este asunto no solo la politización de los temas humanitarios, sino también el deseo de utilizar la pandemia para castigar a los llamados gobiernos indeseables. Pese a la propagación del COVID-19 y la necesidad de consolidar los esfuerzos, varios gobiernos occidentales no tienen la intención de reconsiderar su política egoísta, renunciar al uso de la fuerza, los métodos ilegítimos de chantaje y presión. Los países europeos ignoraron los llamamientos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para suspender las sanciones unilaterales sobre el suministro de alimentos, fármacos y equipos necesarios para combatir el virus y las transacciones financieras correspondientes.
La política no transparente de las redes sociales que censuran a discreción el contenido es motivo de creciente preocupación, recalcó el canciller ruso en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En ese contexto, la tarea de elaborar normas para regular las redes sociales a niveles nacional e internacional a fin de prevenir ese tipo de abusos representa una prioridad. Los estados que se comprometieron a garantizar la libertad de acceso a la información a todos los ciudadanos deben demostrar en la práctica su capacidad de lograr que ese objetivo se haga realidad en vez de esconderse detrás de las normas corporativas del negocio privado.
Además, según el jefe de la diplomacia rusa, el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU necesita corregirse.
En 2021 se cumplen 15 años de la fundación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estamos convencidos de que el Consejo no necesita ser reformado a fondo ni modificar su estatus. Al mismo tiempo, es obvio que su funcionamiento no es ideal y necesita determinadas correcciones. Provoca serias críticas el uso del mecanismo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que inicialmente se concebía como ayuda a los estados en el cumplimiento de sus compromisos de protección de derechos humanos. Es necesario adecuar el funcionamiento de este mecanismo a estos criterios. Rusia acoge con sentido de alta responsabilidad su membresía en el Consejo. Planea seguir cooperando con su estructura de procedimientos especiales y está dispuesta a recibir a sus funcionarios en cuanto mejore la situación del coronavirus.
El Consejo de Derechos Humanos, fundado en 2006, es el organismo central de Naciones Unidas que promueve los derechos humanos. Lo integran 47 estados que son elegidos por 3 años por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU. La membresía del Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G7 que se realizó por videoconferencia, instó a luchar conjuntamente contra las prácticas chinas que supuestamente quebrantan las bases del sistema económico internacional.
Sin embargo, los socios de Estados Unidos del G7 procuraron atenuar la retórica y no respaldaron el anhelo antichino de Estados Unidos. Los líderes del G7 se concentraron en la desgracia común, el coronavirus, y en la necesidad de ayudar a los países necesitados a superar la pandemia y sus consecuencias y garantizar su desarrollo estable. Además, prestaron atención al problema del cambio climático. El G7 volvió a destacar la importancia del enfoque multilateral de la solución de los asuntos internacionales.
La reunión Cimera ha evidenciado que, si bien la Unión Europea y Estados Unidos siguen siendo aliados cercanos con valores e intereses coincidentes, en lo relativo a la política china, Bruselas puede mantener cierto nivel de independencia. Prueba de ello es, entre otras cosas, la declaración hecha por la canciller alemana Angela Merkel, en el sentido de que, si bien China es un rival sistémico de Europa, de todos modos, es imposible prescindir de China en la solución de muchos problemas globales, incluyendo el mantenimiento de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, etc.
Los resultados de la cumbre del G7 han sido comentados por Yang Mian, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comunicaciones de la República Popular China.
Cuando Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, se esperaba aunar los esfuerzos de Europa para hacer frente a China y Rusia. Desde el punto de vista de los valores comunes, los intereses políticos y económicos occidentales de muchos países europeos siguen el derrotero de la política de Estados Unidos, pero en diverso grado. La declaración de Merkel muestra que durante la presidencia de Trump existían contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, y Washington ya no parece ser un socio tan seguro para Bruselas. Por cierto, que si tomamos en cuenta la coincidencia de los valores de la Unión Europea y Estados Unidos, todos los países europeos, de una u otra manera, optarán por la cooperación con Estados Unidos. Y si prestamos atención al hecho de que casi todos los países comunitarios son miembros de la OTAN, pues hay que tener en cuenta que, de una u otra forma, deberán seguir detrás de Estados Unidos. La diferencia de posiciones entre cada país determinará el grado en que seguirán el derrotero de Estados Unidos. China es el socio comercial más grande de la Unión Europea. Por otra parte, la burda política del expresidente Trump también ocasionó daño a la economía europea. Por eso la Unión Europea no seguirá ciegamente el derrotero de Estados Unidos.
Según el experto chino, la cumbre del G7 volvió a demostrar que será imposible armar una alianza transatlántica plena, como imposible es en época de crisis guiarse tan solo por consideraciones políticas al margen de la economía. De ahí que en los próximos tiempos las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea ya no serán las mismas que antes. No se trata de nada personal, simplemente negocios.
El Kremlin llama a los armenios a la calma, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, comentando la crisis política que azota a la ex República Soviética. Fuertes choques esporádicos callejeros, protagonizados por los detractores y los seguidores del primer ministro armenio Nikol Pashinyan, se registraron este jueves en Ereván, la capital de la República del Cáucaso. Al respecto, Peskov dijo:
Rusia sigue con preocupación la situación en Armenia. Por supuesto, llamamos a todos a la calma. Suponemos que la situación debe mantenerse en el marco constitucional. La crisis política en Armenia es un asunto interno del país. Moscú y Ereván todavía no han tenido contactos sobre la situación, pero pueden organizarlos de manera operativa. Hay que destacar la importancia de Armenia para Rusia en la cooperación en la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Comunidad de Estados Independientes, de las que ambos países forman parte. Es una línea de colaboración importante. Claro que ahora queda pendiente la tarea muy importante de seguir ejecutando las cláusulas del documento trilateral para solucionar el conflicto en Nagorno-Karabaj firmado hace unos meses.
Hace unos días, Pashinyan dijo en una entrevista que los misiles de sistemas Iskander no detonaron del todo o lo hicieron al 10% durante la reciente escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj. El primer ministro comentó así las palabras del expresidente armenio Serge Sargsyan de que el ejército armenio debería haber utilizado los Iskander al principio de las hostilidades. el primer subjefe del Estado Mayor armenio, Tigran Khachatryan, se había reído de las palabras de Pashinyan sobre los sistemas de misiles Iskander.
Lo dejamos sin comentarios. Los equipos rusos han mostrado su eficacia en varias partes del mundo, apuntó al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su par armenio, Ara Aivazyan, confió en que la crisis política en la República se resuelva por la vía pacífica.
Rusia subrayó que ve la situación como un asunto interno de Armenia. Esperamos una solución pacífica, comunicó la Cancillería rusa.
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, denunció un intento de golpe militar luego de que el Estado Mayor armenio exigiera su dimisión. Este jueves, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Armenia exigió la dimisión del primer ministro en protesta por la destitución del primer subjefe del Estado Mayor, Tigran Khachatryan, por motivos miopes e irrazonables y sin tener en cuenta los intereses nacionales.
Calificó la declaración del Estado Mayor como un intento de golpe militar. Convoco a todos nuestros seguidores a la Plaza de la República ahora mismo. Pronto me dirigiré a la nación en una transmisión en vivo, escribió Pashinyan en Facebook.
Horas más tarde, al reunirse con sus partidarios en la Plaza de la República en el centro de Ereván, Nikol Pashinyan expuso su visión de la situación que vive el país después de que la cúpula militar exigiera su renuncia.
La situación es tensa. Siempre hay peligro de enfrentamientos. Sin embargo, la situación en el país está controlada y que no hay enemigos dentro de Armenia, sino que existen problemas que deben ser solucionados. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas tomó una decisión emocional al exigir mi renuncia, declaró Pashinyan.
El presidente de Armenia, Armen Sarkisyan, aseguró que está tomando medidas para bajar la tensión en el país frente a la crisis de gobierno por los llamados a la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan.
Estoy tomando medidas con urgencia para disminuir la tensión y buscar una solución pacífica a la situación, indicó el mandatario en un comunicado. Sarkisyan, con funciones esencialmente representativas, llamó a la población a no ceder a las provocaciones.
La capital armenia es escenario de protestas desde noviembre pasado. Los manifestantes piden la salida del primer ministro por firmar un acuerdo del cese del fuego con Azerbaiyán que puso fin a las hostilidades en Nagorno-Karabaj. Los opositores reclaman el nombramiento del veterano político Vazgen Manukyan como nuevo primer ministro del país. Afganistán es un importante socio regional de Rusia que vive un periodo complicado de su historia. El problema tiene una importancia especial para nosotros porque a la par con querer ayudar al pueblo afgano, Rusia está preocupada por el impacto de la situación en Afganistán sobre la estabilidad en Asia Central, que es la región de responsabilidad de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, y de la Organización de Cooperación de Shanghái. El grupo terrorista Daesh, autoproclamado Estado Islámico proscrito en Rusia, trata de usar como base para penetrar en los estados de Asia Central. Así recalcó el canciller ruso Sergei Lavrov al finalizar el encuentro con su par afgano en Moscú, Mohammad Hanif Atmar.
Nos preocupa en Rusia que, a pesar del inicio de las negociaciones afganas en Doha, la situación en Afganistán se mantenga inestable. Hay una escalada. Coincidimos en que un factor importante del empeoramiento de la situación es el grupo Daesh, que tiene como objetivo convertir ese territorio en una base para la expansión a los estados de Asia Central. Rusia está lista para reanudar en cualquier momento las reuniones del formato de Moscú dedicadas a la solución del conflicto en Afganistán. Moscú continuará estos esfuerzos en contacto con las partes y en el marco de la llamada Troika Ampliada, que incluye a Rusia, Estados Unidos, China y cuenta con la participación de Pakistán. Continuamos contactando con las figuras externas principales. Esos contactos deben garantizar el éxito de las negociaciones inclusivas afganas, garantizar que esas negociaciones resulten fructíferas es una tarea que no tiene ninguna alternativa.
Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los grupos armados del movimiento radical talibán, calificado como organización terrorista por la ONU en 2003 y proscrito en Rusia. El movimiento talibán había declarado en numerosas ocasiones que está defendiendo Afganistán contra los terroristas de Daesh y negó su vínculo con organizaciones terroristas. El gobierno afgano y los talibanes negocian un acuerdo de paz desde el 12 de septiembre de 2020, un proceso que no ha llevado al cese de las hostilidades. Además, en 2020, representantes de Estados Unidos y de los talibanes firmaron en la capital qatarí un acuerdo histórico que prevé el recorte del contingente militar estadounidense en Afganistán y luego la retirada total de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN en el transcurso de 14 meses, así como el inicio del diálogo entre las partes afganas tras el canje de prisioneros. Estados Unidos acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano. A su vez, el canciller afgano, Mohammad Hanif Atmar, informó que Kabul cree que será más fácil luchar en Afganistán contra Daesh, organización terrorista proscrita en Rusia, si el movimiento talibán respeta el cese del fuego.
Si el grupo talibán cumpliese los compromisos asumidos, especialmente en lo relativo al cese del fuego, y atendiera a este llamamiento nuestro, sería mucho más fácil librar la lucha contra Daesh en el territorio de Afganistán. Comparto la preocupación de Rusia relacionada con la actividad de Daesh en Afganistán. Nuestras posiciones y opiniones coinciden. Podríamos cooperar en esta materia.
El canciller Sergei Lavrov a su vez manifestó que Rusia insta a los talibanes a cumplir los compromisos asumidos y dejar de plantear nuevas exigencias en las negociaciones con el gobierno afgano. Además, los dos cancilleres aprovecharon su encuentro para debatir el desarrollo de las relaciones bilaterales en todas las esferas, incluidos la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y los vínculos comerciales, culturales y otros.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Unión Europea socava el diálogo venezolano, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, en referencia a la reciente disputa diplomática entre los 27 y Caracas.
Abogando por establecer un diálogo venezolano, la Unión Europea, de hecho, lo está torpedeando constantemente. El bloque comunitario, pese a que siempre llama a respetar los derechos humanos, impuso sanciones a Venezuela. La Unión Europea califica de inapropiado el nacionalismo y, al mismo tiempo, brinda apoyo a personas públicas de varios países que promueven esa política y sancionan a los países que la condenan. La crisis en Venezuela solo podría ser solucionada mediante un diálogo pacífico e inclusivo venezolano sin interferencia exterior destructiva. Rusia sigue comprometida con facilitar la búsqueda de una solución en ese país, incluida en cooperación con otros actores interesados, incluida la Unión Europea.
El lunes, la Unión Europea sancionó a 19 funcionarios venezolanos, bajo el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre carecían de las debidas garantías, elevando a 55 el total de los funcionarios venezolanos sancionados por el bloque comunitario. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, agradeció el jueves a la embajadora de esa nación ante la Unión Europea, Claudia Salerno, por su trabajo y respeto a las normativas diplomáticas, luego de que fue declarada persona non grata en respuesta a la expulsión de Caracas de la jefa de la delegación de ese bloque, Isabel Brillante, a quien el gobierno bolivariano le dio el miércoles 72 horas para salir del país sudamericano.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
El desarrollo del diálogo entre Rusia y Noruega es indispensable para disminuir la tirantez en las relaciones entre los dos países. Un conflicto militar con Rusia puede ser el hecho más terrible para la OTAN, declaró el jefe de la Fuerza Aérea de Noruega, Erik Christoffersen.
Lo más peligroso que puede ocurrir con Noruega, la OTAN y con todo el mundo Es un conflicto abierto con Rusia, lo cual afortunadamente es poco probable, señaló el general noruego. Según Christoffersen, Noruega y la OTAN deben tener una defensa fuerte, pero el diálogo puede atenuar la situación en las relaciones con Rusia.
El politólogo Vladimir Shapovalov comentó la declaración del jefe de la Fuerza Aérea Noruega.
Estamos viendo una política que se ha formado a lo largo de décadas, cuando del estatus formal de estados neutrales, Suecia y Finlandia, de hecho, pasaron al estatus de aliados de la OTAN, mientras que Noruega y Dinamarca son países que en cualquier situación cómoda ocupan una posición vivamente antirrusa. Estos países con frecuencia se solidarizan en su política con los ánimos antirrusos de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y también de Polonia. La declaración de Christoffersen se inscribe perfectamente en esa línea, dijo Vladimir Shapovalov.
En palabras del experto, el jefe de la Fuerza Aérea de Noruega no tiene fundamento alguno para hacer tales manifestaciones.
Rusia nunca peleó.
Rusia nunca libró ninguna guerra con Noruega. Es más, no hay que olvidarse que en la última guerra Rusia liberó a Noruega de la ocupación hitleriana. El estado de histeria en que se encuentran actualmente los medios de comunicación escandinavos es absolutamente paradójico y no tiene ningún fundamento. Para Rusia la prioridad es la defensa de los intereses nacionales. Rusia no ha tenido ningún conflicto con Noruega. No lo hay ni lo puede haber en principio, pero Noruega tendría que pensar si tiene sentido ser cabeza de puente para Estados Unidos en la práctica de una política militar antirrusa y si tiene sentido desarrollar una activa guerra informativa contra Rusia, concluyó diciendo el politólogo.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.